Buenas tardes, soy Vicente Ordaz y son las 6 y 10. Es jueves 10 de diciembre. Tenemos 18 grados y previsión mañana de 23 en Valencia. Todo ello a desde hoy, exactamente a 2 semanas vista de la noche de Nochebuena. Esas navidades que todos sabemos, nos lo han dicho, lo sufrimos y nos lo podemos imaginar, serán diferentes, serán raras y serán más tristes, pero serán también Navidad. Unas navidades sobre las que se mantiene abierto el eterno debate de si las restricciones marcadas por el Gobierno de España en general y en lo que nos toca la Comunidad Valenciana en particular serán básicas y serán las necesarias habida cuenta de los espantosos datos que la pandemia del coronavirus sigue dejando en la Comunidad Valenciana. Dato que os puedo adelantar, COPE Valencia, y que todavía a esta hora no es oficial. Cifra de las últimas 24 horas. Atención, 1.695 nuevos casos positivos por PCR. Hay confirmados en la Comunidad Valenciana y desde que arrancó la pandemia 113.430. 22 fallecimientos. En 24 horas, 22 fallecidos. El dato de ayer era de 37. El dato nacional se va por encima de los 400. Evidentemente, para los 22 fallecidos en la comunidad, nuestro más sentido pésame desde todos los que formamos parte de COPE Valencia. Y la presión hospitalaria ha descendido mínimamente. Son actualmente 1.147 las personas ingresadas, 116 en la provincia de Castellón, 20 en la UCI, 312 en la de Alicante, 80 en la UCI y 719 en la provincia de Valencia, 134 en la UCI. Quiere decir que en la unidad de cuidados intensivos y de ayer a hoy hay 10 pacientes menos. El coronavirus, la Navidad. Y, por supuesto, la noticia de la que además en exclusivo os hemos contado en COPE Valencia, cómo el Ministerio del Interior sí está al tanto, sí conoce y sí sabe de los desplazamientos de inmigrantes desde Canarias a algunos puntos de la península, entre ellos el aeropuerto de Manises. Es una nota que podéis consultar en nuestra página web cope.es/Valencia, una nota interna del Ministerio del Interior en el que informa a la Policía Nacional de que debe aumentar su contingente en el aeropuerto de Manises desde mañana y hasta el próximo lunes ante la inminente llegada, con números de vuelo, compañía, horarios y origen, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, de cinco vuelos desde Canarias y hasta el aeropuerto de Valencia en los próximos 3 días para atraer a más inmigrantes, habida cuenta de la terrible presión que se está viviendo en el archipiélago canario con esta situación. Y espero seguro tener tiempo para que mis invitados, nuestros invitados, sus invitados, a los que presento de inmediato, tengan la oportunidad de darme su punto de vista sobre si todos queremos que el 2020 finalice, si todos estamos hartos del 2020, si el 2020 básicamente nos ha traído solo calamidades a la empresa municipal de transportes de Valencia, a la EMT, pues que os voy a contar que no sepáis, el último y triste, tristísimo capítulo, el incendio en la cochera, ardiendo 26 autobuses el pasado sábado, del que el concejal Grechi dice que es que eran autobuses que en algunos casos ya tenían 20 años, el alcalde Ribó diciendo que aquí no pasa nada, y con el diario Las Provincias informándonos antes de ayer que más de la mitad de las bocas de incendio de esa cochera estaban inutilizadas y no tenían agua. ¿Qué hubiese pasado si esto ocurre con un gobierno municipal en el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá al frente, o con la actual Mario José Catalá, o con el nombre del Partido Popular que vosotros queráis poner? Estas y más cuestiones desde las 6:14 y hasta las 7 en punto de la tarde, en la compañía de Juan Carlos Galindo. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer como siempre estar aquí en la tarde de COPE contigo.
Estar aquí no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy?
Teruel. Acabo de parar en Teruel capital para atender como te mereces. Ya sabes que yo soy un hombre viajero, regreso de Pamplona y de La Rioja. Y estoy volviendo ya para casa y he parado en Teruel para charlar.
Fresquito todo te habrás encontrado, ¿no?
Mucho frío y muchísima nieve, mucha nieve. Con razón hemos pasado estos días frío. Está la parte norte de España completamente nevada y bueno, pues algo habremos recogido nosotros.
Frío, mucho frío en lo climatológico y en lo político hace en Washington. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has desmontado ya todo o parte de tu despacho en el ala oeste de la Casa Blanca?
Estoy comprando las cajas, porque yo todavía no lo doy todo por perdido, pero ya me voy haciendo la idea.
¿La decoración navideña de Melania este año?
Ay, qué bueno.
¿Tienes algún pero que ponerle?
No. Melania no ha hecho nunca nada malo. Más austera que el año pasado.
Más austera, claro, sí. Más que nada porque el 20 de enero salís de ahí todos en fila india.
Bueno, espérate, ya veremos. Bueno. Ya veremos. Aquí hasta el rabo tostón.
Hola, Jesús de Salvador, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
Que no se me enfade nadie, pero por fin un hombre serio en la tertulia de COPE, por favor.
Bueno, o sea, serio.
No estás en Washington desmontando un despacho en el ala oeste. No estás en Teruel porque viene este Pamplona de luchar contra la nieve. ¿Dónde está Jesús de Salvador?
Yo en el Capi Casal, esperando que Fernando interceda con su amigo Trump, porque por lo visto nos la van a montar otra vez en el Sahara con el lío que tenemos ahí en inmigrantes. Ya lo comentaremos.
Luego lo comentamos. Dejadme que recuerde los datos actualizados de coronavirus en las últimas 24 horas, que los acabo de decir hace unos minutos, pero es que me siguen pareciendo terribles. Más que nada porque cada vez que escuchas a un político de nivel, a un gestor de esta pandemia, te dice, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana la incidencia, y seguro que en parte es así, ahí no hay ninguna duda, del puente del 9 al 12 de octubre se hizo notar y aumentaron los contagios y los ingresos y los picos de la UCI, pero hoy es 10 de diciembre y quiere decir que han pasado ya más de 2 meses desde el 9 de octubre. Y el dato de hoy, el de las últimas 24 horas, deja 1.695 nuevos positivos, todavía 1.147 personas ingresadas por COVID en los hospitales de la Red Pública Valenciana y 22 fallecimientos. Con esto miramos a, desde hoy, 2 semanas, las fiestas de Navidad, con unas restricciones en las que se nos permite visitar a allegados. Y el titular de Fernando, de Juan Carlos y de Jesús, Fernando, empiezo contigo, ¿cuál es?
Pues hombre, primero lamentar lo que está pasando y segundo que sería bueno que nos aclarasen qué es eso de allegado y cuántos allegados hay y si los que estamos en una familia contamos como uno y que sacar un poco todo eso, ¿no? Yo ya he dicho alguna vez que yo creo que esto son medidas que no sé hasta qué punto son luego aplicables, pero que hombre, qué bueno sería que supiésemos a qué atenernos. Y por lo demás, pues esperar a ver si aparece esta vacuna. Yo he dicho alguna vez que deberían ir desfilando nuestros políticos uno detrás de otro a ser los primeros en ponérsela para darnos a todos confianza. Pero ponerse de verdad, ¿eh? No que hagan ahí un paripé como ha salido por ahí alguna ministra extranjera haciendo el paripé y luego se veía que la jeringuilla estaba vacía. Y me gustaría que lo hiciesen. Me gustaría ver a Pedro Sánchez, a Chimo Puig, a Mónica Oltra, a Pablo Iglesias desfilando por el médico y siendo ellos dando ejemplo de seguridad. No lo digo por nada, ¿no? Sino porque yo creo que eso daría una tranquilidad y una seguridad a la población. A ver si lo hace.
Pues, sí.
Jesús.
Sí, yo fíjate, yo con el tema de este vaivén informativo que va a dar lugar a muchísimas tesis sobre la información y desinformación en épocas de crisis, porque estamos en un auténtico tobogán de datos, cifras, sensaciones, fakes y desinformaciones varias, me quedaría, fíjate, con dos manifestaciones de estos nuevos influencers, que son los científicos. Pues fíjate, una, enhorabuena a la COPE por la entrevista con Margarita de Val de esta mañana, en Carlos Herrera, de lo importante que es las automedidas de seguridad de cada uno con el tema de las ventilaciones y estar siempre en un lugar ventilado, porque en lugares encerrados, poca ventilación y mucha gente es igual a falta de seguridad en la salud, con lo cual hay que evitarlos. Y después me ha hecho mucha gracia las manifestaciones de otro influencer televisivo, que es el biólogo José Antonio López Guerrero, cuando ayer hablaba, decía que por favor no hagan caso de lo que dicen los responsables políticos. Sean ustedes responsables de per se, un poco en plan irónico, en cuanto que debíamos tener cuidado cada uno, ni allegados, ni no allegados, ni parientes, ni no parientes, sino tener sentido común, evitar las concentraciones, grandes reuniones familiares y un poco cada uno cuidarse de su salud, porque estamos con un vaivén informativo de datos, que si ha llegado, no ha llegado, que si mesas de 10 con masqueta, mascotas y niños incluidos, que ya es que no sabemos bien a qué atendernos, con lo cual es ser responsables, evitar grandes concentraciones y estar muy, muy ventiladitos.
Estarás de acuerdo conmigo, creo que estaremos de acuerdo todos, que esto no beneficia a nadie. Estos vaivenes, estas ides y venidas, que si ahora sí, ahora no, ahora voy y por el camino me entretengo. A mis paisanos de Torrefiel y a mis paisanos que tenemos que hablarles claro, al final el mensaje no llega. Y quizás uno de los fracasos, porque los datos, Vicente, que estabas dando no son buenos. Llevan ya
son catastróficos.
Por lo tanto, en mi sector, ya sabéis que me dedico a la prevención del delito, cuando algo estás haciendo y no frena el riesgo, tenemos que cambiar, porque lo que está no funciona. ¿Y qué pasa que cuando no somos capaces de cambiar? Que nos conformamos y pasa a ser un dato. ¿De verdad nos paramos a pensar que hoy en la Comunidad Valenciana han muerto 22 personas,
22.
Hoy entierran a 22 personas, y por favor, no es ningún chiste, que ayer estaban vivas. 22 personas. Nos estamos convirtiendo, da igual, ¿cómo que da igual? Que está muriendo gente cada día. Decías el dato, si no me equivoco, querido Vicente, 480 muertos en España, o 400, discúlpame.
Sí,
de 400.
Más de 400.
Pero ¿cómo puede ser que esto demos por normalizado y hayan risitas y ya se ve la luz al final del túnel? ¿Pero qué luz? ¿Dónde está la luz? Está muriendo gente.
Esto pasa siempre.
Es tremendo, Fernando, que muere gente, esto, amigo. Esto está muriendo gente.
Esto pasa siempre cuando se dan cifras que hay que darlas. Claro, cuando tú continuamente das cifras, pues es verdad que de alguna forma eso se asimila en el subconsciente colectivo y de bueno, pues mañana me darán otras. Claro. Lo importante es un poco lo que estaba diciendo Jesús de Salvador, que una cosa es el subconsciente colectivo, que ya llega un momento que queda un poco inmune a eso, porque cada día te dan unas, hoy son 22, mañana son 30, el otro son 40, y lo que hay que hacer es pues la responsabilidad personal. Aquí está claro que nuestros dirigentes políticos, pero no los nuestros, y yo creo que en todo el mundo están desbordados y nadie sabe muy bien cómo acometer esto. Entonces hay que apelar a que cada uno efectivamente pues sea responsable y tome las medidas que crea que debe tomar. Y ya está, porque no hay más, porque es que lo que parecía que iba bien, de pronto se vuelve mal, lo que
claro,
parecía...
Pero Fernando, eso tiene un matiz. Yo os hago un matiz, no sé si estaréis de acuerdo, y va en relación a lo que decía Fernando, que la responsabilidad individual es fundamental, necesaria y de cabecera, eso es incuestionable. Pero yo a las autoridades les exigiría, les pediría que ante la situación tan catastrófica en la que estamos, además de pedir responsabilidad, las medidas para Navidad fuesen como más restrictivas. Es decir, si a mí el ministro Illa me dice que puedo viajar a Galicia a verme con un allegado, la sensación que me traslada como ciudadano, no como periodista, es que entre el 23 y el 31, entre comillas, me están dejando hacer lo que me dé la gana. Si me dejan ir a ver a mi familia a Galicia, y si me dejan moverme, lo que no puede ser es cuando el 25 de enero la curva de contagios pegue un castañón para arriba, que entonces salga el ministro Illa de turno y diga, caray, es que durante las Navidades fueron ustedes irresponsables y estamos pagando esta situación.
Digo más, los que estamos en esta tertulia, muchas veces los tres, porque hemos coincidido alguna vez que otra, hemos dicho que no puede ser que le echemos la culpa al ciudadano y que el ciudadano tenga que hacer las cosas. Y ahora os oigo diciendo que es el ciudadano el que tiene que salvarse a sí mismo.
No lo entiendo, esto es
como lo de Kennedy, de que no pienses lo que puede hacer América por ti, sino tú lo que puedes hacer América. Es decir,
Jesús, si me comparas a John F. Kennedy con Salvador Illa, yo dejo la tertulia en manos de Fernando Ferrando y me voy a casa.
Es como comparar a Donald Trump con Joe Biden.
Dejadme que acabe. Es decir, que como está la cosa tan mal y estamos con este tobogán de información, la cosa mal, y no nos lo solucionan quien nos lo tienen que solucionar, ya lo que hay que pedir a la gente, por cariño a la gente, decir, señores, cuídense y dar pues las recomendaciones para que se salven todos.
Porque no es incompatible, Juan Carlos, no es incompatible. Fernando, no es incompatible decirle a los políticos, oiga, son ustedes unos jetas, porque cuando ustedes no saben qué hacer, le echan la culpa al ciudadano. Con decir al ciudadano, mira, como estos lerdos no saben qué hacer, cuídate tú solito, porque ellos no te van a cuidar. Vale, no es incompatible, es decir, a ellos hay que pedir, chavales.
Es un buen resumen.
A vosotros os paga para que nos digáis qué tenemos que hacer. Como no nos lo decís, ya nos vamos a buscar la vida cada uno por nuestro lado.
Eso es. Porque además el tema ha sido gestión política, es decir, al principio del problema fue un órgano centralizado en Madrid quien gestionó la autoridad única nacional. Y entonces, como ha visto, los problemas
eso suena muy mal,
políticamente...
Eso suena muy mal. Autoridad Única Nacional me ha sonado mal.
No, bueno, no pues mal. Eso fue cuando el estado de alarma, en febrero o marzo.
Ya, entonces.
Como vio que eso gastaba políticamente, pasó la responsabilidad a nivel autonómico. Ahora que se coman la segunda ola, el escalón siguiente. Sí. Y claro, y ahora, a nivel autonómico, dicen, ¡paf! Balón para abajo. Que sean los ciudadanos... Sí. Que asuman las culpas de lo que pueda pasar.
Pero es alucinante, de verdad.
Sí, sí. No, y además, como tú has dicho, Juan Carlos, fíjate, es que muere mucha gente. Es que, fijaros hoy el dato del INE de hoy, que ha sido 45.000 hasta mayo. Es que hasta hoy en día estamos hablando de más muertes que los norteamericanos tuvieron en 10 años de guerra de Vietnam.
Juan Carlos, perdóname una pregunta. A ti, en estos trasiegos que te da por el mundo, ¿alguien te ha parado alguna vez y te ha pedido que digas de dónde vienes y a dónde vas?
Sí. ¿Cuántas veces? De un sitio. A Madrid. Yo voy a Madrid todas las semanas. De unos 18 viajes que habré hecho, 20 viajes, unas 20 semanas más o menos, que me han parado dos veces. A la vuelta de Madrid.
Dos de 20.
Eso es a lo que voy. Están diciendo todo esto.
En el resto de España, nada.
Oye, 10%.
Pamplona, La Rioja.
Nada.
Es un dato interesante.
Están diciendo todo esto. Yo me muevo menos que Juan Carlos. Pero también me muevo. Oye, no te para nadie. Nadie te dice nada. Por eso digo que también muchas de estas medidas habría que ver hasta qué punto son aplicables. O sea, ¿qué van a poner? A un tío, a todo, 24 horas al día, una pareja de la Guardia Civil en Contreras, a ver quién pasa, pararlos a todos, hacer unos atascos tremendos. O sea, son medidas que son inaplicables. Ellos están dando, decir, oiga, se pueden reunir en casa 10. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a entrar usted a mi casa? Si no, llamo usted a la puerta. Ya va a llamar usted a todas las casas de Valencia. Los policías ese día ni comen, ni cenan, ni duermen, ni nada. ¿Y dónde vive mi suegra? Oiga, mi suegra ahora vive aquí, es uno del miembro de la familia. Yo qué sé. Si son medidas que van más dirigidas a eso, a echarle la culpa al ciudadano, a concienciar al ciudadano para que, al último extremo, la solución esté en manos del ciudadano, porque ellos no saben por dónde bajarlo. Pero yo les digo, es que ellos no hacen otra cosa, porque de verdad creo que no sabe nadie qué hacer.
No sabe nadie muy bien qué hacer,
más allá del confinamiento absoluto que hizo Pedro Sánchez.
No. Se podría hacer lo que han hecho en otros países asiáticos, que son los que mejor les han ido.
Yo no me creo nada de lo que viene de allí. Yo de las informaciones que vienen de allí no me creo ninguna. Ninguna.
Yo digo Corea. Yo no hablo de China. Yo digo de los países...
No se puede comparar.
¿Tú puedes comparar a un tío de Torrente con un coreano? Un coreano es una cosa... Hombre, por Dios. Un tío de...
La autodisciplina de un coreano
no es la autodisciplina de un tío de Torre Fiel.
Nosotros no van a confinar.
Para lo bueno y para lo malo.
Lo que no puede ser es que tú, a un tío que le da un PCR positivo y ya está infectado con el coronavirus, porque pasen 10 días, ya se ha curado y ya no tiene coronavirus.
Yo conozco un caso de un amigo que me dijo que pasó exactamente lo que tú dices, y él sale y como no lo tiene claro, se va a hacerse un PCR privado y le dice, no, usted sigue infecto, usted sigue igual, tiene que volverse a casa.
pero lo que le habían dicho es, no, usted quédese 10 días en casa y luego sale.
Eso me pasó a mí, eso lo puedo contar yo, eso me pasó a mí en el mes de marzo. En el mes de marzo. Yo sabéis que fui positivo de coronavirus, que fui asintomático por completo. Y como en aquel momento no había para hacer PCRs a todo el mundo, lo primero que me ordenaron era que yo debía guardar aislamiento en mi casa 15 días más después de los 15 días preceptivos en los que se suponía que estabas curado. En esos 15 días me llaman para explicarme que no puedo salir de mi casa hasta que me hagan la PCR. Y cuando llegó esa PCR, era positiva. O sea, yo di un segundo positivo y aún tuve que guardar algunos días más de aislamiento hasta que finalmente di negativo y pude volver a mi vida normal. O sea, esas cosas ahora no se está haciendo.
Eso ahora dicen,
pues eso se podría hacer. Más
sí, eso sí, eso es verdad. Eso, no vete a tu casa, estate 10 días en tu casa y luego sales que ya estás bien.
El eso tema muy complicado, que es muy complicado y casi imposible, pero muy complicado, y algo se está empezando a debatir en Italia del tema del transporte público. Uh-huh. Es otra zona de contagio seguro, porque están muy concentrados en un espacio cerrado.
Cierto.
Es muy difícil, casi imposible de resolver, pero algo habría que intentar hacer.
Jesús, tú que dominas el tema geopolítico, ojo con Alemania, que la curva se le ha invertido de una manera tremenda.
Se está desmontando.
Ojo con Alemania, que era ejemplo.
Carlos Merkel.
Los Länder de Sajonia y de Baviera están ya con confinamientos.
Cuidadito,
y con confinamientos incluso domiciliarios, con todo
Länder cerrado.
Por eso os digo que no hay soluciones.
Claro. Esto confirma tu teoría, Fernando. Esto es.
Ya está, al que le iba bien, le va a dar
mal. Los nórdicos no están tan mal, por ejemplo.
No, pero sí, pero no, sale, no, en Suecia, no, en Suecia, en Suecia, no, hombre, claro, está hace frío, están en casa.
Pero, o sea, que están a 50 grados bajo cero, allí no sale nadie.
Los suecos mantienen la distancia de seguridad desde hace 66 años.
Jesús, en Siberia hay muy poco coronavirus. Porque no se atreve el bicho a ir allí, claro. Allí no hay.
Vamos a intentar poner un poco de buen humor porque la cosa de verdad está complicada.
El oso polar se lo zampa.
Son...
De hecho, Merkel salió el otro día casi llorando, que fue algo... diciendo que por favor, que sean responsables, claro.
Son las 6:32, vamos, si os parece, pues el tiempo vuela. Dejamos de lado el tema, lo que nos quedará de hablar, por supuesto, de aquí a las Navidades y después de las Navidades, de la incidencia del COVID en la Comunidad Valenciana, y vamos a quedarnos con otro tema que ha sido noticia de actualidad y noticia de portada prácticamente en todos los medios. Aquí en COPE Valencia, como os contábamos antes, hemos tenido la oportunidad de enseñar en primicia un documento, una nota interna del Ministerio del Interior remitida a la Policía Nacional, en la que le pide que prepare un contingente aumentando el número de agentes y de efectivos en el aeropuerto de Manises desde mañana y hasta el próximo lunes, porque están confirmados con números de vuelo, con compañías aéreas y con sus lugares de origen. Serán Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Cinco vuelos más con inmigrantes que desde Canarias llegarán a la Comunidad Valenciana durante los próximos días. Ha habido cuenta de que ya en las últimas horas han llegado 300, de los cuales 16 han sido detenidos y dos de ellos han sido confirmados como positivos de coronavirus a través de la prueba de PCR. Insisto, el Ministerio del Interior y el Gobierno de España siguen diciendo que no tiene nada que ver en la organización, llamémoslo así, de esos viajes y de esos vuelos. Pero la nota que podéis está en nuestra portada de cope.es/Valencia y que podéis consultar con todo lujo de detalles, explica desde el Ministerio del Interior cómo la Policía Nacional tiene que aumentar sus efectivos durante los próximos 3 días en el aeropuerto de Manises ante la llegada confirmada de vuelos con inmigrantes desde Canarias. ¿Esto cómo se le explica al contribuyente?
Pues mira, yo creo, para empezar, que no es creíble que el Ministerio del Interior no estuviese al corriente. Y si fuese así, que no estuviese al corriente, todavía me lo pone usted peor. O sea, me está diciendo usted que hay alguien en este país con capacidad de movilizar a policías o de trasladar aviones de inmigrantes de un sitio para otro sin que usted se entere. Pero todavía me lo pone usted peor y debería de irse. Dicho eso, a mí la situación en Canarias, por lo que me dicen, es
dramática.
Es muy dura.
Es dramática.
Ahí hay varias cosas. Primero, una cosa que también hay que decir. Oye, mira, no hay nadie que vaya de África a Canarias en ese cayuco. O sea, no sé si alguno nos ha hecho alguna vez a la mar, pero vamos, tú con un cayuco de esos no te alejas más de un kilómetro de la costa. Porque iba a decir una barbaridad, porque te asustas, ¿vale? Entonces, y menos si en un cayuco de esos van 60. O sea, ahí hay unos barcos que los acercan a la costa y los dejan. No sé por qué no se actúa sobre esos barcos antes. ¿vale? Eso es una pregunta que ahí queda en el aire. Es decir, alguien está aprovechando esto y probablemente se está enriqueciendo mucho cogiendo a los inmigrantes en las costas africanas y acercándolos a una, dos o a tres millas de las costas canarias. Y eso, pues, ahí queda, nadie informa, nadie se sabe, nadie cuenta nada, y a ver quién hay detrás de todo eso. Ahora, si en Canarias efectivamente están desbordados,
que lo están. Y hablamos de personas, de seres humanos, en la situación más vulnerable que se conoce.
Habrá que distribuirlos. Bueno, lo suyo sería en toda Europa, que no te los traigan todos aquí, pero no me parecería mal que dijesen, bueno, pues oiga, aquí ya no podemos con tantos, vayan a atenderlos en otros sitios de la península. Eso sería lo lógico. Luego no olvidemos nunca aquel cartel de Mónica Oltra cuando, ¿cómo se llamaba aquel buque?
El barco Aquarius.
Así vos volemos, así sois bienvenidos, todos los mones bienvenidos a Valencia. Pues me parece muy bien. Sí, ya, si a mí no me parece, insisto, no me parece mal que los distribuyan en Canarias. Creo que el gobierno debería tener más capacidad de presión en este asunto con Europa. También es verdad que Italia, cuando lo ha intentado, se ha quedado con las mismas. O sea, Europa se desentiende de esto, que es un dramón. Pero, dicho eso, me parece bien que vengan, y lo que creo es que alguien debería tomar cartas en esos buques lanzadera, que además van la mayoría de chicos buenos y que somos ONGs y que estamos aquí salvando a la gente del ahogo, y son todos un atajo de facinerosos.
Contestándote directamente, esto es un tema que Jesús de Salvador seguro que va a apuntar algo en esa línea, es un tema de Marruecos. Marruecos tiene la llave, la vara de mando con la inmigración frente a las costas españolas. Casi todos los que vienen son magrebís y casi todos marroquíes. Cuando Marruecos quiere presionar a España y por ende a Europa, lo único que tiene que hacer es no parar nada. ¿Esto cómo se soluciona? Como lo hizo Felipe González, como lo hizo José María Aznar y como lo hizo Mariano Rajoy. Pagando a Marruecos. Esto es cuestión de dinero hasta que el gobierno del señor Pedro Sánchez no atienda este tema geopolítico. La presión va a ser brutal y no tiene solución. Fuera parte de que las mafias están en contubernio con el poder marroquí. Esto que quede claro. Luego Jesús apuntará lo que tenga que apuntar. Siguiente tema y termino rápidamente. Es una chapuza, una falta de valentía política y se retrata como últimamente se está retratando el ministro del Interior y el ministro de el que lleva el asunto de extranjería. No sé si se llama extranjería, no recuerdo ahora. Dos temas gravísimos, el director general, gravísimos. No puede mentirnos, pero es que además siguen mintiéndonos. Pero es que además el presidente de la Unidad Valenciana sigue creyéndose esa mentira y nos vuelve a decir que son ciudadanos normales y corrientes que se pagan un billete de avión de Canarias a Valencia, que no es barato, salvo que le consideren residente en Canarias, que entonces sí que lo es, que igual resulta que han conseguido también alguna ventaja, que ojo, no estoy diciendo que no se la merezcan, yo como el señor Ferrando, a mí me parece que son personas y que hay que salvarles y darles todo lo que sea necesario, pero con un cierto orden. Y sobre todo, y escuchaba a mi buen amigo Félix, secretario general de la provincia de Valencia, del Sindicato Unificado de Policía, alarmado y asustado. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ser que dejen 500 personas? Están hablando, queridos, entre 300 y 500 personas que vienen mañana, entre mañana pasado y el otro. Pero no podemos soltarlas sin control. Estamos hablando de los PCR. ¿Quién les hace los test a esta gente?
Pues bueno, ahora, primero, Juan Carlos, muchas gracias por leerme, porque en Valencia Plaza justamente lo dije, eso de Marruecos, hace dos semanas en otro.
Siempre hay que leer a Jesús de Salvador. Siempre.
Era otra vez a vueltas con el Sáhara. Y efectivamente, lo que concluía era eso, caso, que siempre que Marruecos tiene un problema de negociación interior-exterior, la pagamos con el inmigratorio. Pues fíjate, mira, y precisamente hoy que es el Día de los Derechos Humanos.
Pero es que hablamos de personas. Esto no se puede arreglar de otra manera.
Claro, claro.
No se puede. Parece que hablemos de...
Es dinero, es mercancía para Marruecos.
Pero, por Dios.
Son mercancías.
Fijaros, Esto, y también, no sé si ha sido Fernando o Juan Carlos, el tema de la altura de miras y de la valentía. Es un tema que se sabe y se conoce, que hay de estudios desde el principio del siglo XXI de cómo en el de aquí, desde el principio al 2050, hay un exceso de 800 millones de trabajadores en África. 800 millones de exceso de mano de obra hasta el 2050 en África, que van a presionar hacia el norte, principalmente hacia Europa. Tú entras en Google Maps, pones Navidu, que es una ciudad fronteriza Mauritania-Marroquí, o Dajal, que es una que está enfrente de las Canarias, y ves todo cientos de cayucos y pateras. Si es algo que se sabe, lo único es que hay que tener mucha valentía política, mucho temple para enfrentarnos. Y hay dos opciones, la que apunta muy bien Juan Carlos, es decir, pagar, es una vieja...
Es lo que han hecho todo, Jesús.
Toda la vida, que funciona. Que lo hizo Roma con las fronteras, con los godos, con los pagados...
Pero eso no soluciona, ¿eh? Eso es un parche.
No, escúchame, Jesús. Es que hay dos opciones. Eso no.
La represión no puede ser, el mar no se puede reprimir, pero
esa gente que está esperando en la playa, como tú dices, en esas dos ciudades a cruzar, seguirán allí con unas condiciones seguirán esperando.
Si tú le
pagas a Marruecos, pues bueno, dejarán de ir allí,
no tienen opción, pero
pero eso no les quita, el hambre. Quiere decir, se quedan en su casa, pero se quedan con hambre.
Es que en parte no es gente con hambre. El que está muerto de hambre,
no se mueve, no puede salir, no puede pagar. No, eso es lo que estoy totalmente de acuerdo.
No pueden pagar a los traficantes y a los traficantes de seres humanos. No tienen dinero.
Entonces, que son mafias
de todos.
Que obviamente, si yo estoy el primero que dice que ahí hay mucha mafia. Que hay mucha gente que se está
enriqueciendo, que
encima tienen la cara dura de disfrazarlo como ONGs que están ahí al servicio de la humanidad. Que eso también es de una hipocresía tremenda. Todos estos buques que salen por ahí del Open no sé qué y del Open no sé cuánto.
Y los buques nodrizas.
Pero que eso, es decir, evitar la inmigración a Europa o en caso de Hispanoamérica a Estados Unidos, pues bueno, eso tú puedes hacer tu muro. Pero ellos allí van a seguir muriéndose de hambre. Es decir, el problema es cómo solucionas aquello. Claro, cómo evitas, porque el que puede quedarse en su casa no se mueve. ¿Y eso cómo lo evitas?
Se va a otro país. La mafia nos lleva, hay que ayudar al desarrollo de aquello.
Cuando nos llegan naranjas de Marruecos, protestamos porque llegan naranjas de Marruecos. Hombre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que no haya naranjas en Marruecos? ¿Que no puedan producir naranjas en Marruecos? Con todo esto, lo único que estoy diciendo es la complejidad del problema. El problema es dificilísimo. Vale, yo no quiero que me metas las naranjas. Vale, entonces, más hambre en Marruecos. Y los dejamos allí. Ahora, aquí nosotros nos hacemos un muro y aquí no pasa nada.
Entonces,
hay que ayudar al desarrollo de aquellos países. Un problema complejísimo y que, desde luego, sería lo suyo y sería más fácil de abordar con una acción común de la Unión Europea, porque la capacidad de presión de la Unión Europea ante Marruecos no es la misma que la del Buenos Aires.
Claro, pero somos los países del sur,
Dejadme que faltan 17 minutos para las 7, me comprometo, este es un tema que va a dar que hablar, repito, insisto, noticia que ha adelantado COPE Comunidad Valenciana, desde mañana y hasta el lunes siguen llegando aviones con inmigrantes desde Canarias y para ello habrá un refuerzo policial de la Policía Nacional en el aeropuerto de Manises y es un problema que desgraciadamente, hablamos de personas, no finaliza ni estos días ni la próxima semana. Alto breve para publicidad. Coger aire, descansar. Juan Carlos Galindo, que respire hondo ese aire puro de Teruel, porque a vuelta de pausa lo que toca es la empresa municipal de transportes, la EMT, a la que se le han pegado fuego 26 autobuses.
La tarde. COPE más Valencia.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
Europa se tiñe de naranja en COPE.
Tiene que sacar para Boyan el triple de Boyan. ¡Sí, señor, para adentro!
Este
este jueves a partir de las 21 horas, Valencia Basket Anadolu Efes, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es una de mis debilidades.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Locura total en la Fonseca!
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavantes, rochos, langostas, nécoras, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad en A Bordo. Saldrá ganando.
Hablar de arroces, carnes, pucheros y lugares fantásticos para disfrutar es hablar de Gastrocope, el programa que une los mejores ingredientes de la gastronomía valenciana y el turismo de nuestra comunidad. Cocina y presenta Ainhoa Clavel, los viernes a las 6:30 en Cope Más Valencia 92.0 y cuando tú quieras en cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Patrocina Little Thai, cocina Thai Fusión.
Elige tu Cope Valencia.
93.4 y Cope Más 92.0. En onda media, 1296.
Cope Valencia. La tarde. Cope Más Valencia.
Estar informado.
Las 7:45, tiempo de debate de tertulia, Cope Más Valencia, 92.0, en la compañía de Jesús de Salvador, Fernando Ferrando y Juan Carlos Galindo. Yo os dejo el tema adelante y me aparto hasta las 7, y os escucho solo a vosotros, con los antecedentes que conocemos de levantados por unos hackers desde Asia 4 millones de euros, huelga de transportes y huelga de trabajadores en el día, entre otros, del día sin coche. Y ahora 26 autobuses quemados en la cochera de San Isidro, de la que la suerte, según Giuseppe Grecci, es que la mayoría de esos autobuses eran ya, digamos, del parque viejo, del parque antiguo, e iban a ser retirados. 26 autobuses que arden y hay que, afortunadamente, no tener que lamentar ninguna desgracia personal en un parque y en una cochera en la que la mitad de las bocas de incendios, según desvelaban los compañeros de las provincias, estaban inutilizadas. Después de eso, aquí no pasa nada y no sé si algún día pasará algo. Yo decía al principio del programa que 2020 es una año que todos queremos que termine, me imagino que en la MT también y quizá un poco más, Fernando.
Juan Carlos, perdón. La ineptitud, la incapacidad de Giuseppe Grecci lo convierte en un inútil político. No he visto persona más incapaz que este señor para gestionar una concejalía. Y mucho menos una empresa municipal de transportes con nuestro dinero. Este señor, en cualquier otro sitio del mundo, estaría en su casa, sin empleo y sin sueldo. Esto para empezar. Pero vamos a ver. ¿Pero cómo puede ser? Dime.
No, te digo de broma. Y para terminar, tú ya has empezado.
No, para terminar no. Pero es que es una realidad. Pero vamos a ver. Pero, ¿y te has dejado por el camino, querido Vicente? Dejadme un segundo. ¿Y te has dejado por el camino, querido Vicente, la contratación, cuanto menos irregular, que está en la Agencia Valenciana Antifraude, de los maceteros a través de la empresa municipal de transporte? Esto está en la Agencia Valenciana Antifraude porque probablemente sea un delito, presunto delito, prevaricación. Pero ¿se puede ser más inútil políticamente hablando?
No,
yo no lo veo, Juan Carlos. ¿Cómo es posible?
De inútil político no. Será inútil en gestión. De político hay que hacerle pruebas porque es ignífugo.
O sea, hay que hacerle pruebas.
Hay que hacer un PCR. Es ignífugo. Pase lo que pase, no se quema. Sigue igual, resiste.
Bueno.
Lo de la avenida del oeste, cuando cambiaron el doble sentido,
sí,
accidentes que hubo.
Hubieron dos muertos, si no me equivoco,
claro,
¿eh? Dos atropellos.
No pasó nada. Gastaron dinero en la carretera de Nazaret Oliva poniendo...
También.
Lo quitaron y lo pusieron, porque tráfico más ni sabía nada. No pasó nada, no le pasó nada. Sigue ignífugo. Los 4 millones de la MT que a él eso, pues bueno, era como que pasaba por allí. Tampoco nada.
Añádele 250.000 euros en abogados chinos. Que le han tomado el pelo también. Sí, 250.000 más.
Yo creo que
vamos a recuperar el dinero.
Giuseppe Grecci, efectivamente, es un gestor nefasto, pero políticamente, ¿por qué le va bien? Porque yo creo que es un poco un tótem del votante de Compromís. Es que el votante de Compromís le gusta a Josep Egresa. Le gusta cómo viste, le gusta las bicicletas, sí, le gusta ese toque rebelde y que se ríe de los problemas porque esas cosas son poderosos.
Para ti, entonces, Fernando, el de Compromís es un hooligan político.
Sí, es un tío de, bueno, eres un inútil, pero a nosotros nos cae fenomenal. Y hagas lo que hagas, tremendo. Tienes que seguir ahí porque a los nuestros te aclaman y te adoran. Eso decía antes Vicente, ¿qué hubiese pasado esto con un gobierno del PP? No voy a decir ya con un gobierno del PP, que no lo podemos hacer. ¿Qué le pasa a una empresa de transportes privada de un señor que se le pegan fuego 26 camiones y que resulta que las bocas de fuego, porque, bueno, pues pagaría el seguro no pagará si las bocas de incendio no funcionaban.
Claro.
Le arruinan la vida, le arruinan en la empresa, le arruinan la vida, ya veremos si no acaban la cárcel.
Los de PRL le van a hacer una inspección que lo logran.
Claro, y aquí no pasa nada. Y encima tiene el morro, pero es que entra dentro de esa actitud suya despreocupada, ¿qué tal? Decir, es que los autobuses eran viejos. ¿Y a mí qué me importa que fuesen viejos, tío? Si es verdad, es una cuestión absolutamente de la mano de nuestro Señor, en el que probablemente no crees, y entonces en que la Virgen de la Inmaculada, como estábamos en esos días, dijo, pero que se te quemen los viejos y no los nuevos. Pero hombre,
que no se queme nadie, porque hubo quien se jugó la vida por intentar apagar el incendio
en ningún momento es un atenuante para lo que te ha pasado, que los autobuses fuesen viejos, porque no dependía de ti. No es que tú dijiste, a los autobuses viejos los dejo en este almacén que es menos seguro. No, van ahí por casualidad. Pero Fernando, no va a pasar nada. El señor Ribó, primero, le ha echado la culpa a la concejalía, o ha intentado decir que era cosa de los socialistas. Como si el ayuntamiento... Oye, usted es el presidente, usted es el del alcalde, y usted es responsable de todas las concejalías. ¿No es que usted solo es responsable de las concejalías de Compromís? Pues entonces dígalo. Entonces díganos quién es el responsable, quién es el responsable de la otra, ¿vale? Y luego dice con sorna que es que eso no ha sido Giuseppe, no es cosa, le preguntan Giuseppe y de que yo sepa no ha sido él. Hombre, ya lo sé que no ha ido él ahí con un mechero. Pero me parece un dato
técnico. Las empresas, por supuesto, como la EMT, deben de disponer un plan de autoprotección y emergencias, actualizado y puesto al día, como no puede ser de otra manera. Dentro de ese plan de autoprotección y emergencias está la revisión periódica. Normalmente suele ser una vez al mes, tanto del equipo de prevención de riesgos laborales, de las bocas de incendio, donde se prueban que tengan agua y que estén funcionando.
Eso es cierto, es así, es verdad. Es como lo hizo Juan Carlos.
Ojo que pase algo y no tengan los extintores revisados.
Pero vamos a ver primero. ¿Cómo funcionó la activación del plan de emergencia? Que menos mal que creo que ahí sí que fuimos. Creo. Pero ojo que la policía científica, y no me han querido decir nada, está investigando porque parece ser que esto ha sido intencionado. Cuidado. Ahí lo dejo. Presuntamente está abierta una investigación, hasta donde puedo decir, porque parece ser, hay indicios de que el fuego pueda ser intencionado. Ahí lo dejo. Está abierta la investigación. Esto, esta tarde, me lo han confirmado.
Es información de Juan Carlos Galindo. Yo, desde luego, no puedo ahí ni aportar ni sumar porque no he tenido acceso al informe de la policía. Y es verdad que hay varias líneas de investigación abiertas.
Están en ello.
Pero
intencionado, ¿no? Y como bien ha dicho Galindo, yo tengo empresa y hay unos extintores y vienen a revisarlos.
Hombre, y además pagas,
por supuesto.
Y no pueden ir responsabilidades por la naturaleza societaria de la empresa,
es un medio
propio del ayuntamiento. De hecho, por eso no le han permitido acogerse a los ERTES, porque es un medio, con el cambio último normativo, es un medio propio del ayuntamiento, con lo cual es responsabilidad directa del jefe, que es el alcalde.
La pregunta que formulo, seguro que lo tienes más interesante que la mía.
No, porque si eres un empresario privado, la responsabilidad está clara que es tuya y tú de alguna forma pagas con lo que tienes y con lo que no tienes.
No te lo vas a creer, pero mi pregunta iba por ahí.
Vale, me alegra, sí. es que somos unos...
Hay conexión.
Si es que ya, yo le he hablado a Donald de ti, pues ahora le hablaré a Biden.
Ahora eso te voy a decir, te lo agradeceré mucho, pero si hablas a Biden, quizás hagamos algo más en claro.
A Biden de ti, ese despacho, lo mío que yo dejo, eso pues no lo avisaste.
No, pero termina la reflexión que es interesante.
Dicen, oiga, si usted es un empresario privado, ahí hay un responsable que se sienta en un banquillo, que le van a quitar todo lo que tiene. Y si es un responsable público, no pasa nada.
No pasa nada, absolutamente nada.
Claro. Esto lo pagamos entre todos y aquí pasa ya gloria, ¿no?
Y Ribó, que ha dicho que tampoco pasa nada, que por favor, ¿sí? ¿Pero esto qué es?
Mi pregunta aquí va enlazada con la de Fernando, iba por la responsabilidad y es, ¿alguna vez algo le pasará factura o responsabilidad? En este caso estamos hablando de una empresa municipal de transportes como es la MT de Valencia. Pero ¿qué ha de pasar para que alguien asuma públicamente alguna responsabilidad? Tan fácil como eso, pregunto.
Con el coronavirus, Vicente, nadie quiere asumirla con esto, fíjate, menos.
No sé,
además hay un tema normativo. El problema es que la responsabilidad a los servidores públicos, ya sean interinos como son los políticos o funcionarios, no se suele exigir. Es un déficit que tenemos a nivel normativo.
Claro. Jesús, no se suele exigir hasta que la gente del rojerío empezó a exigírselo al peperío. Sí, y el peperío está sentado en el banquillo. Que esa es una guerra que empezó el rojerío.
Si coges la sentencia de la televisión, que ha habido última, a los curritos les han castigado más que a los jefecillos, o sea, con más condena, ¿eh?
Doy otra primicia.
Rápido, que me queda un minuto. Atención, momento 11, primicia, Juan Carlos Galindo, desde Teruel.
Día 11, la directora financiera vuelve a declarar a los juzgados por el tema MT. Ahí lo dejo, vuelve a declarar. Ahí estamos, día 11.
Bueno. Ya está, y dirá, y Leche se reirá y dirá que es que esa señora va a misa, y como va a misa, pues entonces que dice mentira. Ya está, y ahí quedará, porque como es católica. Bueno, no sé si era esta mujer o era otra.
Pero mira,
ojo, y termino. Y además es un chantajista, además de inútil, inepto, y no tiene ni idea lo que hace, es un chantajista que chantajea a su partido por irse al grupo mixto. Y ya termino.
Las querellas, le recuerdo, Juan Carlos Galindo en directo desde Teruel, después de una tertulia más que movida. A punto de alcanzar las 7 de la tarde. Juan Carlos, gracias por estar siempre con nosotros y por favor, cuidado en la carretera y más con frío y más de noche.
Abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo grande. Adiós, Jesús de Salvador. Hasta la semana que viene.
Buenas tardes, don Vicente. Hasta luego.
Fernando, un placer siempre.
Hasta siempre.
Cuídate mucho.
Venga.
Hasta la semana que viene. Cerramos tiempo de debate. Os recuerdo, 1.695 nuevos positivos por PCR, confirmados por PCR en las últimas 24 horas en la comunidad. 1.147 personas ingresadas. Ha descendido el número, sobre todo en UCIs. Y la peor cifra que siempre tenemos que dar, 22 fallecidos también de ayer a hoy en nuestra región. Nuestro pésame para sus familiares. No hay tiempo para más. Terminamos el tiempo de opinión. Regresamos el próximo martes a partir de las 6 con invitado de excepción. Estará sentado en este estudio el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Tenemos muchas cosas que preguntarles. Ahora llega la linterna con Expósito en COPE, como siempre.
Cadena COPE.
Aunque habla mucho del alma social de la Constitución, el gobierno no demuestra el cacareado compromiso social en su quehacer diario. No hay más que ver cómo ha gestionado Pablo Iglesias el tema de las residencias de ancianos durante la pandemia, o la nula sensibilidad en relación a las miles de familias que todos los días acuden a los bancos de alimentos. No es de extrañar que el gobierno mantenga un perfil bajo ante un tema tan grave como el hacinamiento de ciudadanos africanos que emigran desde sus países a Europa a través de las Islas Canarias. Ni las demandas del gobierno